Por nuestro carril de las letras nos dirigimos en busca de carrilanos para que nos arreglen aquellas piezas literarias que nos fallan de vez en cuando. Entre estación de ferrocarril y nuestros relatos comenzamos una máquina de escribir con el tema Carriles Carrilanos. Así que lo que no podemos dejar muy de lejos es el volante, porque la cosa es conducir y además por dentro de túneles quizá. Buenos días, buenos adelante a Joaquín, a Gonzalo. Bueno, ¿qué os ha inspirado el tema de hoy?
Pues algo ha salido por aquí.
Algo sobre carriles, sobre carrilanos, estaciones de ferrocarril, operarios...
Sobre un montón de cosas.
Yo las estaciones de ferrocarril no las he visitado esta vez.
Bueno, pues la máquina de escribir, las invitamos a que pasen estos próximos minutos con la literatura que nos ofrecen estos escritores.
Carriles de la Pampa.
Puedo escribir los versos.
Cuando oía la canción aquella de ¿Por qué no engraso los ejes?, en la voz de Atahualpa Yupanqui, Jorge Cafrune o Alberto Cortés, me venía a la mente la inmensidad de la Pampa cantada por los poetas, la dureza de un suelo poco hollado por el pisar de los hombres e incluso de las bestias.
Y el viento.
Las noches estrelladas en las que alrededor del fuego, enfundados en sus ponchos de pelo de llama y alpaca, los gauchos contaban mil historias de hombres valientes y osados, iban abriendo huella en la estepa surcada por el viento, traspasada de soledad y lejanía. Los cuentos ya eran viejos hasta recién nacidos. Quizá fuera la forma de romance que adquirían, mas siempre la guitarra cálida compañía de la noche y la estrella las hacía vivir como si fuera entonces aquel preciso instante de gozo humilde y pasajero, el único real del poema convertido en canción.
De otro será de otro.
Más que cantar, se lamentaban, lloraban al compás del crepitar del fuego. Los duros rostros entornaban los ojos para que no se adivinara en ellos la añoranza, la saudade gallega que, atravesado el mar, se iba quedando prendida de los cerros, las vaguadas, las selvas y las riberas salvajes de los ríos. Entonces la palabra era tan bella como la libertad. A lomos de un caballo se iban tras el viento de los amaneceres, cuando aún la rosada era saliva fría de un beso nocturno, a encontrar nuevas trovas, a ser protagonistas de vida a la intemperie, fogueados, curtidos, quebrados por el hielo y el sol. Se iban buscando la luz del horizonte, allí donde se acaba el mundo y solo el cóndor llega con su batir alado a cielos y penumbras de nube inalcanzables.
A lo lejos alguien canta. A lo lejos. Mi alma no se contenta con haberla perdido, aunque este sea el último dolor que ella me causa. Y estos los últimos versos que yo escribo. Puedo escribir los versos más.
Ahí están unos y otros versos los que nos acompañaban con Alberto Cortés, el poema 20.
Que decía que el poema 20 de 20 canciones de amor de Pablo Neruda.
Toda la información aquí sobre la literatura, sobre los poemas, esos relatos que nos traen nuestros amigos, y en este caso es el turno para Joaquín, cuando quieras.
Carriles y carrilanos. Carriles. Yo los definiría como varias clases de caminos por los que pueden pasar diferentes clases de vehículos. Carros de mano, carros de tracción animal, vehículos a vapor, vehículos de tracción mecánica, bicicletas y animales. Son caminos adaptados a los vehículos que han de transitar por ellos. Hay caminos provistos de dos raíles, por donde transitan los trenes, tranvías, metros. Los hay de un solo raíl como funiculares y cremalleras. Los hay especiales para bicicletas. A todos esos vehículos hay que encarrilarlos para que sigan rectamente su camino y con seguridad. Y yo me pregunto, muchos caminos hay para los hombres, pero ¿estamos bien encarrilados? Me refiero a la convivencia y a las buenas costumbres. La respuesta nos las dan las discotecas, en las que de cuando en cuando surge una pelea entre los jóvenes que terminan echando mano a las navajas, quedando alguno tendido en el suelo, apuñalado y muerto. Nos dan la respuesta a aquellas familias que tienen un hijo drogadicto que, al no tener dinero con que obtener su dosis, son capaces de robar y matar a sus padres, tíos, abuelos, etc. Los que padecen esquizofrenia y dejan de tomar las medicinas prescritas por los médicos. Los niños que se portan mal y no escuchan a los padres, a los mayores ni a los maestros cuando les reprenden por su mal comportamiento. O a adultos mayores cuando no sabemos reconocer nuestros defectos en la convivencia, cuando nos falta táctica, humildad y prudencia, cuando queremos que las razones de los demás se ajusten a las nuestras. Toda razón es respetable, aun cuando no la compartamos. Carrilanos. Dicen que es el obrero de los ferrocarriles. Yo creo que lo es el caminero, el que abre caminos, el que despeja los obstáculos de los caminos, el que abre un túnel, ingeniero, o el que tiende un puente para unir dos carreteras, dos pueblos, o permitir el paso de un lado a otro de un río. A veces he oído la frase, eres un carrilano, o lo que es igual, eres un gamberro, un golfo, un ladrón, un desvergonzado. En este sentido, por desgracia, se puede decir que el mundo está lleno de carrilanos. Carrilanos en las escuelas, carrilanos en los metros, en las discotecas, en los barrios bajos, en los bares, en el vecindado, en el fútbol, en las universidades, etc. Si aún nos queda un mínimo de seso en la cabeza, procuremos no ser carrilanos en el sentido peyorativo. Podemos ser atentos, respetuosos, educados, humildes, sencillos. Sabremos y debemos encarrilar nuestra mente por el camino de la bondad y seguir por él hacia la integridad de la moral y las buenas costumbres.
Pues a ver si nos encarrilamos en esa buena ruta que tenemos por delante aquí en nuestra máquina de escribir y cogemos bien ese destino. ¿Próximo destino?
Romance.
Bien.
Romance.
su carril. Las noticias del diario dicen bien grande y bien claro que el crédito de los bancos al cielo se ha disparado. Si fomentar el consumo es lo que han recomendado y la crisis general apenas les ha tocado, en sus beneficios digo, ¿qué mosca les ha picado? ¿O es que les importa un higo ayudar al ciudadano? Ya sé que no es su labor la caridad con el pobre, pero provoca estupor ver al sufrido banquero embolsarse sin rubor sustanciales dividendos. Hasta en el país de Obama iban a bajarse el sueldo los más altos directivos y que sirviera de ejemplo. Lástima que solo fuera nada más que puro cuento. Aquí hacen oídos sordos de lo que le pase al resto y se llevan por delante lo que les quepa en el cesto, que es buen capazo, por cierto, pues si reparo en las cifras, no sé ni contar los ceros que en positivo acompañan al número del comienzo, y no hablamos de pesetas, que ya contamos en euros. En ese mismo diario, una foto en blanco y negro muestra 200 parados en la oficina de empleo. Una cola interminable. Suerte si se es el primero. Aunque a lo mejor no es tanta, pues la ilusión por el suelo se le cae mucho antes que, por ejemplo, al noveno. Y ya tiene todo el día para ponerse moreno, como en los lunes al sol y los martes de paseo. Sin saber, yo me pregunto, ¿qué habrá sido de los pisos que estaban hipotecados? Ya no serán de los mismos. ¿Quién es ahora el propietario si se acabó el efectivo para los desempleados? ¿Será que el dicho capazo se convierte en un serón que se lleva por delante hasta la Constitución? Para tener el derecho a una vivienda digna, muchos hemos de pasar primero por ventanilla, apoquinar al notario y hacer cuentas a diario para que así la cartilla no quede en números rojos y que un simple descubierto no se convierta en un roto. El banco no es costurero que se baje de la moto para hacernos un remiendo y así aliviarnos un poco en el pago de la deuda que nos trae medio locos. A mí me da la impresión de que para su objetivo de acumular beneficio no es una maldición esta crisis que acontece, pues parte de lo prestado mientras había trabajo ya lo han recuperado. Y aunque no vendan ahora las casas que se han quedado, siempre habrá quien necesite comprar vivienda al fiado. Claro que al muchos por ciento, con la usura hemos topado. Así quieren compensar que los precios han bajado y quien se atreva a comprar ya no lo va a hacer barato. El poder de los gobiernos es temporal y caduca. El de los bancos no expira. Y aunque haya crisis, perdura. Por eso a sus presidentes se les da trato de altura, como a primeros ministros que viniesen de la luna y aterrizan en Moncloa sentados en su fortuna. Se les pide, por favor, con maneras exquisitas, que aflojen su faltriquera de negociantes con vista, que es hora de compartir, siendo un poco realistas. Pero en la luna se ven las cosas de otra manera y no es fácil que salpiquen las miserias de esta tierra, pues a esos extraterrestres no les asustan las quiebras. Contra las quiebras, fusiones. El grande se come al chico, como hacen los tiburones. Y si hiciera alguna falta, tenemos las transfusiones de las arcas del Estado. Unos miles de millones que dar a los que más tienen. Tiene el asunto bemoles. Lo diré un poco más claro. Tiene la cosa cojones. Pero como dije antes, los políticos se mudan mientras los banqueros duran. y todos los demás sudan de ver cómo se la pela la crisis y sus secuelas. Vaya cómo nos la cuelan, siempre, antes y después, sin salirse del carril de con la usura crecer.
Vaya, vaya, verdades que dice nuestro bufón romancero. Con la crisis hemos topado.
Pues sí, algunos no tanto.
Algunos no tanto, no tanto.
O por lo menos lo apañan muy bien.
Pues seguimos después de nuestro romancero popular que nos visita cada semana. Vamos a por otros textos que nos llegan de diversas fuentes. Adelante.
Tenía unos aquí, la verdad que he estado muy romanceador esta semana y tenía el comienzo de otro que lo he dejado así a medio pergeñar, que se dice, y otros dos... Otras dos estrofas pequeñas sobre el tema.
Bueno, pues lo que decidáis.
El primero es carril. Palabra antigua y sonora, anterior al asfaltado. Más cantarina y risueña, el carril viene de carro. De madera eran sus varas, sus ruedas de gran tamaño, con refuerzos de metal... A mí me hicieron gran daño. Me di una calabazada corriendo hace muchos años. Jugábamos a pillar. Cuando sin ver ni mirar, me di un gran testarazo. Y sangré como un tocino. La brecha fue de tamaño. Desde siempre los ingleses van por el carril izquierdo, mientras el resto del mundo transita por el derecho. Carril es una acepción de por sí bastante parca. Es un camino trillado, solo hay que seguir la marca.
Recordamos a todos los amigos que a través de internet pueden localizar nuestro tema de la semana y participar. Es ventanianos.com. A través de esa página pueden encontrar los relatos de la máquina de escribir y dejarnos ahí sus textos, como han hecho nuestros siguientes amigos.
Bueno, esta semana hay pocas colaboraciones. Empieza Alimor diciendo: es un tema sugerente sin necesidad de haber viajado mucho. No nos dejemos amedrentar por la parquedad del diccionario y saquemos partido a la imaginación. Un saludo a todos los ventanianos, especialmente a Guado, para quien no hay estación seca en palabras bien dichas. Aunque hoy no hemos conseguido traerlo hasta aquí.
Bueno, seguro que la semana que viene está y contesta. Estará de vacaciones, seguro.
No puedo ni mirar el cielo.
Pues vamos a ver qué tenemos más por ahí, Joaquín.
Pues tenemos uno de Antonio, que lo titula Carriles y Carrilanos. El desvío. Al entrar en la rotonda, el navegador siempre indicaba la primera salida, pero Lola siempre hacía caso omiso, porque conocía perfectamente que la salida recomendable era la segunda. Corazón. Ya no espera por... Aquella mañana Lola conducía adormecida oyendo las noticias. Una banda de albano-kosovares robaba terrenos para venderlos en los países del este. Estaban desapareciendo docenas de coches nuevos. La carretera iba cargadita y en el último momento Lola dio el volantazo y se escapó por aquella salida, queriendo creer que tomaba un atajo.
Azul del cielo.
Un único carril la condujo durante unos kilómetros en la dirección correcta para luego girar bruscamente hacia la derecha, mientras el tom-tom seguía marcando al frente una carretera inexistente.
La madre tierra.
Luego el aparato repitió: cuando pueda, dé la vuelta. Pero el estrecho carril ya no permitía la maniobra. Al final, el altavoz se cayó, mientras la flecha del GPS se adentraba en un territorio blanco y desconocido. Lola imaginó que se internaba en la región inexplorada de un mapa del siglo XIX, el mapa de una de las novelas de aventuras favoritas de su infancia, lo que ahora no dejaba de ser emocionante siempre que la llevaba a alguna parte. Siguió adelante buscando una bifurcación que la condujera en su correcta dirección, pero el carril se estrechaba cada vez más e iba siendo invadido por una maleza que arañaba los retrovisores y los cristales de las puertas.
Azul del mar.
Pensó en Jaime, entregándola las llaves de Pathfinder en su cumpleaños. Con este coche seguro que tú no te matas y todo lo que te pueda pasar lo paga el seguro. En esos momentos tranquilizaba llevar un coche así. Los matorrales fueron dando paso a un bosque tupido de extraña arboleda enmarañada. Frenó y miró hacia atrás. No se distinguían las luces de la carretera ni ninguna otra luz. Miró el reloj y le extrañó que aún no hubiera amanecido.
La madre tierra es madre soltera.
Los cristales comenzaban a empañarse y pasó el dorso de la mano por el parabrisas. Luego se puso el aire a tope y la sobresaltó el ruido del ventilador. Entonces vio un bulto negro que se arrastraba, cruzando la vía unos metros más adelante. Cerró los seguros de las puertas e intentó dar la vuelta. Maniobró el volante y puso la marcha atrás. Frenó justo cuando la rueda trasera derecha ya giraba en el vacío. Entonces el coche se caló y se apagaron las luces. Giró el contacto y el motor carraspeó como un viejo enfermo. Dios mío», gritó, mientras manipulaba la llave asustada. No veía nada, pero atrás sentía el hálito de una respiración. Por fin el coche arrancó y se encendieron los faros. El vehículo saltó hacia adelante y tuvo que girar a la izquierda para no chocar con el ataúd.
Con el talud.
Enderezó el coche y aceleró. Condujo llorando un buen rato, tomando las curvas a gran velocidad. El camino serpenteaba entre insólitas colinas. Lola respiró hondo y procuró tranquilizarse. Estaba irremediablemente perdida. No te preocupes nada, ni del trabajo, ni de que tengas que hacer 20 kilómetros de más. Tranquilízate, mira la carretera, que este coche te sacará de aquí. Se sorprendió gritándose.
Que de la primavera y esclata.
Las estrellas bien iban siendo engullidas por la bóveda del ramaje de los árboles que la fue envolviendo y los faros del coche iluminaban la espesura como si atravesaran un largo túnel. Las paredes se movieron peristáticamente y el asfalto atrapó al coche, que crujió y se paró definitivamente. Lola no pudo apartar la vista de la lengua que se abalanzaba desde el fondo como una gran ola. En este instante, los operarios de la carretera cerraban la primera salida de la rotonda que iba a ninguna parte, con losas de hormigón.
Que de la primavera. Que de la primavera.
Muchas gracias a Antonio, que ha querido colaborar en este programa de La Máquina de Escribir sobre carriles y carrilanos. Seguimos con más producción propia que nos trae Gonzalo.
Se titula El Carrilano. Otra vez en la calle, sin trabajo, sin saber si este mes podré pagar el alquiler de esa mierda de piso en la que habito. Tampoco sé si podré comer caliente, al menos una vez al día. Vagaré, como siempre, por los parques. Me sentaré en sus bancos al sol de la mañana, entre niñeras parlanchinas que dejan a los niños rebozarse en la arena, entre mudos ancianos que a veces me preguntan la hora, o me cuentan su vida pasada de trabajo, o hablan de su familia. Buscaré en las páginas robadas de un periódico hasta el último trabajo basura, y hurgaré en mis bolsillos por encontrar las monedas que una voraz cabina telefónica se tragará sin compasión y sin contemplaciones. Tras cada excusa, al darle sin mentir la clave de mi edad, 50 años. Sí, he dejado mi juventud naufragando de continuo en lo que llaman precariedad laboral, y los oficios que he ejercido, con o sin contrato, son tantos que me resulta difícil recordarlos todos. Soy una especie de trabajador mercenario sin oficio y, por supuesto, sin beneficio. Tengo la desgracia de vivir un tiempo en el que el éxito o la fama, además del eterno fetiche del dinero, vencen las voluntades y las mentes como nunca lo hicieron. O quizá es que son muchos más los que los buscan para dejar de ser seres anónimos y consolar así la irremisible angustia que provoca la certeza de la muerte. Si fuera hindú o budista, podría convertirme en un santón y vivir respetado en la más absoluta pobreza. Podría además consolarme con la esperanza de la reencarnación y considerar mi situación como un tránsito hacia algo mejor. Sería más fácil si creyera que lo que merece la pena es vaciarse uno por dentro de todo deseo y de toda ambición, pero no soy hindú ni soy budista. Tampoco me consuela el cielo de orgía que asegura el Islam a sus mejores fieles, ni la compensación que auguran los cristianos a quien sufre en la única vida que tenemos. Mefistófeles no ha venido jamás a regalarme la eterna juventud y la riqueza a cambio de mi alma, y siento, como todos, que un día se extinguirá mi tiempo. Creo, como alguien dice, que hay otros mundos, pero están en este, en el tiempo que nos es otorgado con fecha de caducidad. Tal vez solo me queda mirar hacia mí mismo, decir adiós a todo lo que durante estos años ha sido rutinario, los contratos basura, los trabajos serviles que asesinan mi tiempo, y ponerme en camino hacia ninguna parte o hacia el mundo entero. Echarme a las espaldas el hato de viajero y vagabundo, provisto de mis pies que me lleven y mis manos de obrero mercenario. Me daré una segunda oportunidad. En ella seré más anónimo si cabe. Tal vez en las fronteras me pidan pasaporte y no lo tenga. Tal vez nunca traspasaré ninguna. Comeré del trabajo estrictamente necesario y acaso pierda mi dudosa condición de ciudadano. Y si alguna vez vuelvo a los parques, será para tenderme al sol sobre la hierba sin que nadie me cuente sus desdichas. Es posible que en frías madrugadas la soledad me muerda en los tobillos, sobre sus duros bancos, envuelto en hojas de periódico que anuncian ofertas de trabajo. Ya no tendré una casa ni una nómina con la que hipotecarme.
figuraré solo en las estadísticas de aquellos que no son encuestados, ni están empadronados o censados. Evitaré las vallas y cercados, y encontraré sin prisa mi destino. Bueno, hay que decir que este texto es de hace unos años y pertenecía a otro tema, pero que encajaba bastante aquí. Tiene el título del carrilano, aunque los significados que le ha dado Joaquín y los que yo he visto en el diccionario no coinciden exactamente con esta idea de carrilano, que era la que tenía en la mente un amigo mío que ahora es escritor y editor de Zaragoza, un tal Fernando, que llamaba carrilanos a los que estaban siempre alrededor del mercado central buscando, por ejemplo, que les contratasen para descargar los camiones por las mañanas. Uh-huh. Y muchos, pues, igual un día trabajaban, otro no, porque trabajaban un día, se lo bebían, o normalmente se lo bebían, igual al día siguiente no tenían ni ganas de trabajar. Uh-huh. Entonces, se refería más a ese tipo de gente que van buscando trabajos de un sitio a otro, normalmente moviéndose mucho, los temporeros también. Sin embargo, cuando he mirado el diccionario, venía lo que has dicho tú, del que trabaja en los ferrocarriles, y luego dos significados más peyorativos, que eran salteador de caminos y bandolero. ¿No? Esos eran los carrilanos. Entonces, hombre, por esa parte podía haber dado juego.
Aún he sido benévolo.
Sí, sí, sí.
Pero digamos que es una palabra, pues eso, que ha cogido el significado un poco popular según los sitios, según las circunstancias.
Mm. Hombre, este amigo mío es de Baena, es andaluz. Entonces, igual, es posible que esa palabra haya tenido o se le hayan dado otros significados mucho más amplios. Uh-huh. O diferentes. Porque el de bandolero y salteador de caminos es muy preciso.
Pues si alguno de ustedes no sabía lo que significaba la palabra carrilano, pues ya ha quedado claro. Pues hemos llegado al final de esos relatos sobre carriles, carrilanos, que nos ofrecía hoy nuestra máquina de escribir, pero como siempre nosotros dándoles noticias y dándoles, bueno, pues posibles notas de agenda que van relacionadas con las letras. Bueno, llegamos ya al final del concurso literario de Junto al Fogaril. Próximamente también conoceremos cuánta participación ha habido. Pero este viernes en la biblioteca de Insa Gonzalo creo que también hay algo relacionado con los libros. No exactamente con las letras, sino con lo que les acompañan.
Sí, sí. Hay una propuesta que presenta una mujer o una chica que se llama Ana G. Punto, no sé lo que significa, La Artitegui. Es un encuentro con esta ilustradora, porque se trata de ilustraciones que acompañan a los libros. Las que tengo en la mano están en blanco y negro, pero son unas ilustraciones variadas, porque son parecen así de cuentos infantiles, pero hay otras que no son tan de cuento infantil. Son incluso hasta un poco surrealistas. Y bueno, pues el encuentro con esta ilustradora lo ha titulado Siete pistas para bucear por el fondo marino de los libros. Un título bonito y poético. Uh-huh. Y bueno, es una presentación audiovisual
para aprender a leer imágenes y que la hará el viernes 13 de marzo, es decir, este viernes, a las 7 de la tarde en la Biblioteca Municipal de Aínsa. O sea que todos aquellos que estéis interesados no solo en la literatura, sino en el arte de ilustrar los relatos, pues podéis estar allí, que seguro que resultará muy interesante.
Para todos los apasionados de los libros, entre 8 y 88 años, nos comentaba esta ilustradora que estaba destinado al taller, así que nadie tiene excusa. Escuchamos este tema musical mientras nuestros amigos eligen el próximo tema, el tema que nos traerá de nuevo la semana que viene hasta la máquina de escribir. Vamos a conocer ese tema para la próxima semana. Gonzalo, Joaquín, un tema por el que escribir, por el que estar de nuevo aquí en esta cita de literatura.
Pues ese tema será aniversario.
Aniversario, ese que nosotros no sabemos cuándo cumplir, ¿verdad? No se sabe exactamente la fecha.
Porque a veces nos olvidamos.
Y
las mujeres nos lo recuerdan con una cara más expresiva.
Bueno, ya parece, ya apunta que puede dar juego el tema del aniversario, así que les invitamos a que piensen, a que reflexionen, a que recuerden, y si les apetece nos escriban aquí a la máquina de escribir para poder compartir con todos nosotros esos relatos sobre aniversarios. Recordamos las direcciones donde lo pueden hacer a través de ventanianos.com dentro del apartado de la máquina de escribir o también a través del foro de Radio Sobrarbe. Si lo quieren hacer más tradicional, nos mandan una carta a Manuel Calvera número 6, 22.360 de La Huerda. Parece que nos quedamos con ganas de más, así que para terminar les invitamos a que escuchen unos pequeños haikus que ha escrito Gonzalo, pues sin venir a cuento con el tema, para celebrar el aniversario que vamos a tener la semana que viene.
Sí, y más que nada, pues ahora, hoy que ha hecho un día que parece que nos acerca la primavera y que nos aleja del invierno, pues es un poco alejarse del invierno. Hay en invierno silencios necesarios que no escuchamos. Como uña y carne se abrazan a la tierra musgo y maleza. Montes de nata, una lengua de sol la saborea. Habla el arroyo, ayer estaba mudo. Muere y renace. Las margaritas anuncian que la tierra se despereza. Charco de hielo, este tímido sol te ha vuelto barro. Un abejorro a la hora de la siesta
al sol planea. Blancas las cumbres de nieve y blanco el valle de flor de almendro. Son las violetas, regalo del invierno que se despide. Las picarazas se ven junto a las chovas, fríos sin brío. Grullas en vuelo enfilan a los puertos. Adiós, invierno. Me sobra el sayo, agradezco la sombra. Placer de marzo.
Adiós, invierno. Adiós, amigos de la máquina. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana.
Pero no cantemos victoria.
Es
todavía.
Por si acaso.
Bueno, agur.
Hasta luego.